A ver cómo manejo ahora la situación. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Es verdad que hace unos días estábamos en directo, estábamos en pleno programa, pues como es este programa de radio, es sincero, es natural, aquí no hay artificios. Y recibo en mi móvil un WhatsApp, en mi teléfono personal, de mi querida compañera Patricia Rossetti, que ya sabes que ya es la responsable de tribunales de la cadena COPE. Y es un tema este de los tribunales, de esta información que en los últimos años estamos viviendo en España, que por cierto da mucho de sí, el tema de los tribunales. En fin, claro, yo me pregunté, coño, ¿qué hace Patricia Rossetti a estas horas despierta? Pues esto es muy sencillo, es que se encontraba en la República Dominicana y desde allí nos estaba escuchando. Bueno, pues hoy está aquí como una campeona poniendo las calles, como una más. Buenos días, buenas noches, Patricia Rossetti, gracias por venir a este programa.
Buenos días, buenas noches, que no sé en qué hora vivo, Pulpo, muchas gracias por invitarme. Yo soy un poco ave nocturna, pero quizá no tanto.
A mí me encanta porque tú siempre has tenido mucho cariño a este programa.
Sí. Un día estuvimos poniendo los juzgados.
Es verdad, es verdad. Trajiste, bueno, te pidieron que un magistrado del Tribunal Supremo que te dijo que escuchaba este programa todos los días.
No solo del Tribunal Supremo, también vocales del Consejo General del Poder Judicial. Incluso a través de ahí me llegó algún consejero de alguna comunidad autónoma. Y bueno, es que te escucha mucha gente. La gente madruga mucho, otras noches mucho.
Otras noches, o hay tantos problemas y tantas incertidumbres, Patricia, que la gente a lo mejor eso le afecta al sueño. Y dice, pues me pongo la radio, me pongo la COPE, que ahí estoy como en casa.
Claro, y que es lo mejor.
¿Qué hacías tú en la República Dominicana cuando me escribes?
Pues cuando te escribo, a esas horas volvíamos de Santo Domingo hasta el Ceibo. Santo Domingo, tú bien sabes que es la capital de República Dominicana, pero sí. A lo mejor el Ceibo no sabes dónde está. Pero bueno, yo te lo voy a colocar. Yo estaba unos días de voluntariado, porque yo mis ratos libres, en vacaciones y cuando puedo en algún momento me voy de voluntariado con los dominicos, con selvas amazónicas.
Ah, qué bueno.
Y en esos días, fueron 10 días de finales de mayo, de abril, primeros de mayo, que me pude escapar hasta allí a vivir otra de mis vocaciones. Una es la radio, el periodismo, y otra es la misión. Y allí estaba, iba con el misionero, con Miguel Ángel Gullón, que es el responsable del Ceibo, en el coche, y te íbamos escuchando.
¿Y qué ocurría allí? Porque imagino que de repente te conectas y dices, pues es el momento de decir que estoy escuchando al Pulpo.
Pues sí, porque además estabas diciendo que te escribiésemos diciendo dónde estábamos. Y yo, por más que lo intenté, el wifi no enganchó mi teléfono, y cuando te llegó el mensaje ya se había acabado el programa.
¿No? ¡Qué barbaridad! Bueno, ¿algún testimonio de allí, de la República o qué?
Sí, he traído algunos testimonios porque este viaje ha sido duro, ha sido conocer una realidad distinta, porque a ver, República Dominicana es un país maravilloso,
sí.
Tiene un paisaje precioso, es una sociedad de contrastes, ¿no? Donde los ricos, bueno, pues son muy ricos y los pobres son muy pobres. Yo, como te digo, estaba en el Ceibo, que para que se sitúe la gente, porque como la gente lo que más conoce de Dominicana son las playas, esto está
claro.
En el este, es un paisaje precioso de película y está para situarnos encima de la Romana, para que se hagan una idea. Y ahí, bueno, pues hay gente que lo pasa mal y ahí están los misioneros para estar al lado del vulnerable, al lado de quien lo necesita. Y en este último viaje estuve con los haitianos. Estuve en momentos anteriores con campesinos que desalojados de su tierra, con otras personas que han desalojado de sus casas. Y en este momento con los haitianos, pues fue un momento, la verdad, que duro y a mí me enriqueció mucho el poder compartir con ellos y aprender con ellos, porque son gente que no tiene nada. Haití está mal de por sí. Buscan una salida, que es en República Dominicana, que no lo pasan nada bien. No tienen papeles, les cuesta mucho tenerlos. El país no se los facilita. Viven en la mayoría en campos de la caña de azúcar, de braceros, con un trabajo muy duro, de lunes a domingo, de sol a sol y por un precio bastante
ridículo,
bastante módico.
Yeah.
En esta ocasión yo con los que estuve fue con haitianos, hijos de haitianos y nacidos ya en República Dominicana. Como te digo, no tienen papeles. Y hace pues 2 meses ya, esto fue en marzo, también hubo otra en el mes de septiembre, en el que la policía de migración llegó de madrugada, entraba en las casas, no se puede entrar de noche por ley, pero bueno, así es la ley y dónde está la ley y dónde están los derechos. Entraron en varias casas muy humildes. Algunos los llevaron esposados, no tenían papeles, los metieron en una camiona, que es un camión jaula, donde van mezclados hombres, mujeres, llevaron a menores. Hubo también detenciones de mujeres embarazadas, pero bueno, gracias a la Iglesia, gracias al dominico Miguel Ángel Gullón y también al obispo de allí, a Monseñor Jesús Castro, pudieron sacar a los menores y a las mujeres embarazadas. Son situaciones que no te las imaginas. Pero yo, por ejemplo, quiero que escuchemos a Hipólito, que nos cuenta el miedo que pasó.
Sí, yo tengo miedo de que eso se vuelva a ocurrir. Ya estoy legal, pero están abusando de mala forma, mala manera, porque eso no son horas de deber entrar en migración a las 2:00 de la mañana, a romper puertas y a darle golpe, a maltratar a la persona.
¿Qué situación, no?
Pues sí, porque no te la imaginas.
¿Pero qué situación es esta?
Pues esa, una situación donde se vulneran los derechos.
Es que a la República Dominicana mucha gente paga mucho dinero por ir a disfrutar y se pasa de esta realidad, ¿o qué?
No, hay muchos que no la conocen. A lo mejor el que va a un hotel no se le ocurre salir del hotel,
claro,
y adentrarse,
claro,
sobre todo en zonas rurales o en ciudades pequeñas donde puedes ver estas cosas. Los haitianos están en muchísimos lugares de República Dominicana. Incluso, bueno, pues el Estado está construyendo un muro que separa Haití de República Dominicana. En este caso, como te comentaba, llevaban niños menores que los pudieron sacar, y la hermana de uno de los chicos, Francisca, su hermano Wilson, con 17 años, estuvo en esa camiona. Francisca, que ella dice, si nosotros hemos nacido en Dominicana,
claro,
si a nosotros nos deportan a Haití, ¿a quién tenemos?
Claro.
No conocen a nadie.
Claro.
Pues no, Francisca nos detalla cómo es esa camiona.
Y en la guagua donde iba estaba sucia, basura, pipí, o sea, no había nada de higiene. Y estaba tan mal de andar nosotras cuando estábamos en la guagua y anyway, por la Basílica de Higüey, que estaban recogiendo personas más. Y la guagua no cabía más gente y seguían entrando gente.
Bueno, es que no te imaginas que esto pueda estar pasando allí, ¿eh?
No, si no lo sabes, no, pero cuando te pones a estudiar un poquito y si hablas con determinada gente, encontrarás estas noticias.
No es la primera vez que visitas esta misión de los dominicos. Tú, Patricia, ¿cómo estás realmente involucrada en esta causa?
Bueno, es la tercera vez que voy. Yo tengo que hace años que soy voluntaria de Misioneros Dominicos Selvas Amazónicas. Ya he estado en varios países, he estado en la selva de Perú, he estado en Guinea Ecuatorial, estuve también en Ecuador, pero fue con Caritas. Y en los últimos años estoy yendo a República Dominicana, al Ceibo, a la misión de Miguel Ángel Gullón, que es un dominico asturiano de Colungos, asturiano como yo. Él allí dirige Radio Ceibo. Es una radio que, como él dice, pone el micrófono en el corazón de las personas, pone el micrófono donde se cuece la vida, escucha a la gente, se lucha por la dignidad y se lucha por los derechos humanos, porque se vulneran con mucha más facilidad de la que nos imaginamos. Y es una radio que sigue el espíritu de nuestro querido Padre Gago.
El Padre Gago, que fue además el premio que te dieron hace muy poquito, ¿no? Hay que darte la enhorabuena por un reconocimiento que está relacionado con esta misión, porque recibiste el premio Padre Gago, el gran José Luis Gago,
sí.
Tan importante para todos los que trabajamos en esta empresa.
Sí. Y además estamos en este estudio, ¿no? Que se llama el estudio dedicado al padre Gago. El premio me lo entregaron en noviembre, y la Fundación COPE, que estoy súper agradecida a este premio que lleva el nombre del Padre Gago, que hayan invitado también al protagonista del reportaje, que era Miguel Ángel Gullón, y aquí estuvo con todos nosotros en la COPE.
Hay muchas cosas que se puede hacer por los demás. Cuando uno se involucra, cuando uno se compromete, tú estás muy metida en ese tipo de cosas, ¿eh, Patricia?
Sí, yo te puedo decir que me dan la vida. Cuando no estoy en ellas, pues parece que me falta algo. Yo, cuando voy allí, bueno, pues estás colaborando, estás compartiendo, sobre todo estás.
Claro.
Que la gente dice, ¿y en qué puedes ayudar? Olvídate de la palabra ayudar. Tú lo que tienes que hacer es estar, compartir, convivir y actuar cuando te lo piden o cuando lo crees conveniente. Pero siempre tú tienes que tener en cuenta que el de fuera eres tú. Y te acogen con mucho cariño. Se crea una gran fraternidad. Y
me esperaba esto, Patricia, de ti.
¿No?
O sea, no sabía que estabas tan involucrada. O sea, ya había oído que hacías muchas cosas, pero sí. No todo esto que estás compartiendo hoy aquí con los ponedores.
Pues que tomen nota y que el que quiera hacerlo, que no se lo pierda.
¿Tú por qué? ¿Y por qué haces esto? ¿Cómo te metiste en este mundo por primera vez a echar un cable?
Pues yo creo que esto te viene desde pequeño. Te viene toda la vida desde las campañas del Domun en el colegio. Creo que creces con ello. Es una forma de, a lo mejor, de entender la solidaridad, de entender la vida, de entender la fraternidad. Y precisamente de fraternidad y de todo esto que estamos hablando y de todo lo que se hace en Radio Seibo, que se hace en el Seibo, nos habla también el misionero dominico Miguel Ángel Gullón.
Este micrófono de la cadena COPE, de Radio Seibo, de UDECA y de ALER, gracias a ti, Patricia, porque el equipo de redacción de COPE tiene presente, según esa mística que le vio nacer a la cadena COPE, de que debe estar del lado de los hijos e hijas de Dios. E hijos e hijas de Dios somos todos, no hay más ni menos, no debe haber fronteras. Y la COPE y Radio Seibo debemos luchar para crear puentes, para crear fraternidad.
Los mensajes son tan bonitos y tan importantes, Patricia.
Sí, sí, que te llegan. Joder. Te llegan dentro. Ya para en nuestra sociedad que vamos tan sumamente deprisa, que no paramos, cuando te encuentras con estas situaciones, te pones a pensar que nosotros los problemas que tenemos son problemas de ricos.
Sí, sí. Y no, tampoco hay gente que se come mucho la cabeza y no duerme, y por eso escucha este programa de radio. Claro. Es alucinante.
Sí, sí.
Y luego hay testimonios incluso de obispos que son súper importantes.
Pues sí, yo tengo por aquí, está preparado el testimonio de Monseñor Jesús Castro Marte, que es el obispo de la diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, de Higüey, y que, bueno, pues que junto con Miguel Ángel Gullón le echó una mano para poder sacar a estas personas, a los menores y a las mujeres embarazadas de la camiona, y tuvo la deferencia de hablar con COPE antes de la fiesta de la Santísima Cruz. Hablamos ahí en la sacristía, y precisamente sobre la dignidad de los haitianos nos decía esto.
Un país no se puede ir contra las leyes, pero lo que yo pido es dignidad, respeto y que cumplan los protocolos, porque hay un protocolo creado para eso. Por ejemplo, una persona durmiendo a las 2 o 3 de la mañana, que le sorprendan, eso humanamente yo pienso que no se puede.
Amén.
Amén. Además, mira, cuando allí amén lo hice mucho. Cuando tú dices alguna expresión, alguna afirmación o quieres explicar algo, te suelen responder con amén.
Claro, pero eso es porque están de acuerdo con lo que acabas de escuchar, y por eso lo he dicho además pues muy impulsivamente, o sea, amén. O sea, es que no hay nada más que añadir a ese mensaje que acabamos de escuchar aquí, ¿verdad?
Exactamente.
Y tú en el mundo de la justicia, y tú entrando en los programas de la cadena COPE, analizando la situación, ya no solamente de España, de las justicias y de las injusticias.
Sí, injusticias veo muchas por ahí, sobre todo lejos. Luego, tal y como está nuestro país en este momento, que lo podemos criticar mucho, pero cuando sales fuera dices, qué suerte tengo de ser española.
Eso mola, ¿eh?
Sí.
Ahí te das cuenta del gran país que tenemos, sí, a pesar de todo, ¿eh?
Sí, 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 sí.
¿Y qué está pasando? ¿Cómo está la justicia en este momento? Porque yo oigo muchas veces, e insisto, los ponedores saben que no es un programa de política, pero resume muy bien quizá la situación que estamos viviendo, y es que si Pedro Sánchez va a acabar con el Estado democrático, que quiere acabar con los reyes, que quiere comenzar una nueva república. Hay mucha gente con problemas, mucha gente que incluso no duerme y se hace esas preguntas. Dice que si alguien puede salvar la situación que parece que va a llegar, podrían ser los jueces. ¿De verdad que tanto poder tienen los jueces?
Los jueces son un poder del Estado, aunque les han mermado algunas funciones, como ha sido en el Consejo General del Poder Judicial. Ha sido, digamos, la situación que tiene la política, la justicia, es a causa de la política.
Ah.
Por ejemplo, pues la no renovación del Consejo. Los que se tienen que poner de acuerdo son los grupos parlamentarios, son dos partidos políticos. No se ponen de acuerdo, llevamos 5 años de prórroga en el Consejo General del Poder Judicial, y eso está repercutiendo en toda la justicia, porque no se hacen nombramientos. El Tribunal Supremo tiene un 30% menos de magistrados. Hay en total nombramientos entre la jurisdicción ordinaria y la militar. Creo que llega ya a 122 nombramientos los que faltan. Todo eso repercute en el Tribunal Supremo. A finales del año pasado... decían que solamente en dos jurisdicciones, en lo contencioso y en social, iban a tener unas 1.300 sentencias menos. Tú ten en cuenta que el Tribunal Supremo fija doctrina, sienta jurisprudencia, y lo hace sobre asuntos que nos van a afectar a todos los españoles.
Claro.
No solamente son los casos que cuando más hablamos quizá pues son los casos mediáticos, los que más venden. ¿Por qué? Pues porque hay políticos metidos en ellos o gente muy conocida, pero la justicia, quien afecta es al ciudadano. El fin último de la justicia es el ciudadano. a ti te pueden afectar más los casos que se presentan en la justicia ordinaria, como pueden ser los juzgados de Plaza de Castilla o la justicia ordinaria de cada, de cada ciudad, lo más doméstico, porque es donde va el ciudadano. Si el ciudadano tiene que llegar al Supremo, es que ha tenido un recorrido bastante, bastante largo. Pero bueno, es muy importante todo lo que está pasando, y bueno, pues menos mal que tenemos a los jueces y también a los fiscales, ¿eh? A pesar de todo lo que se dice de la fiscalía y demás, porque bueno, eso entra un poco en la política, que esa famosa frase de Pedro Sánchez, que de quién dependen los fiscales, eso ha hecho mucho daño a los fiscales, porque son grandes profesionales.
Ya, pero hombre, yo creo que ahí sí que dijo la verdad, ¿no?
Bueno, a ver, al fiscal general lo propone el gobierno y lo nombra el Parlamento. Ya. La lectura es que quien lo pone es el gobierno.
Eso es así, pero bueno, la única vez que ha dicho la verdad.
Claro, pero tú no puedes salir de quién depende la fiscalía, ¿no? O sea, tienes que tener que es el Ministerio Público. Ya. Es el que es un cuerpo jerarquizado.
Ya.
Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay fiscales muy buenos y les han hecho daño a todos. Y claro, ya la gente piensa que todos los fiscales son iguales y que dependen de la política. Bueno, pues no. Y los jueces aplican la ley que hacen en el Parlamento. Y si la ley se la recortan en el Parlamento, tendrán que aplicar, nos podemos ir al caso del solo sí es sí, o de, bueno, muchísimos casos en los que han cambiado o modificado las leyes, pues los jueces hacen lo que está en su mano. Luego te vienen los políticos y te dicen que si prevaricas, si los quieren poner, que se sienten en el Parlamento en una comisión de investigación. Dices, pero bueno, ¿cómo se va a sentar
un
fiscal en una comisión de investigación? A dar cuenta a un político.
Ya. ¿Y por qué no se ponen de acuerdo? O sea, ¿quién gana? O sea,
La ciudadanía y pierde la justicia. Están más ocupados en sus asuntos políticos que en lo que es la justicia, porque esto en quien repercute es en el ciudadano, y aparte la carrera judicial está estancada, porque como no puede haber nombramientos, pues se van estancando, la gente no puede ascender.
Ya. Luego, a mí me gustaría de verdad, Patricia, que no sé, que tú estás muy, muy metida en el campo de la justicia, los tribunales, eres la que tiene el contacto de este grupo de comunicación, que es el grupo Ábside, con los medios y con los jueces y con los tribunales. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo preparas tu jornada de trabajo?
Bueno, pues mi jornada de trabajo suele ir a salto de mata, porque nunca sabes por dónde te pueden salir las cosas. Si te llega una sentencia por correo electrónico, bueno, pues estupendo, porque la lees con tranquilidad, si es que la tranquilidad existe en estos días, porque no la tenemos, pero bueno, eso es lo fácil. Luego tú haces muchas cosas, bueno, pues de hablar con muchas fuentes para que te expliquen determinadas cosas y que tú puedas hacerlas llegar a los oyentes, a los ciudadanos, y sepan cuál es el funcionamiento de la justicia y contarles lo que pasa. Es algo tan sencillo como contar lo que pasa, con hechos y con datos, y para que puedan tener una opinión pública libre, sin que nadie les diga lo que tienen que empezar. Señores, esto es así, los sucesos, los hechos son de esta manera, usted opine lo que crea conveniente, que tengan una información plural para que puedan formar su opinión.
Patricia Rossetti, en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, con preguntas del día a día, con preguntas de la gente de la calle. Por ejemplo, ¿cómo se produce una filtración? Si a ti te mandan una cosa que no se lo mandan a otro medio, ¿por qué a ti y no al otro medio y viceversa?
A eso pregúntaselo a quien filtra, porque la filtración es una utilización. Quien filtra es porque le interesa, y quien la compra también la coge porque le interesa. Esto sería mucho mejor que fuese todo transparente, porque las filtraciones, como son utilizaciones y son interesadas, pueden hacer mucho daño. Cuanta más transparencia haya, será mucho mejor para todos, porque tendremos una información más libre y más fidedigna y más limpia.
¿Alguna vez te has enterado de algo y has dicho, pues por tu ética no lo voy a compartir, y luego has esperado 2 días y ha salido a la luz pública?
Todo depende de quién te diga algo. Aquí funciona pues como todo, son relaciones personales.
La cara le está cambiando a Patricia Rossetti.
Son relaciones profesionales. Entonces, tú te tienes que fiar del otro y el otro se tiene que fiar de ti. Entonces, si ves que va a ser una utilización, lo dejas. Si es información, que es lo que queremos todos, pues información. Sí, una cosa es que tú hagas una información en fuentes y hables con determinadas personas, jueces, fiscales, abogados, procuradores, quien quieras, y hagas un reportaje o una información sobre determinados hechos o sobre determinadas cuestiones que el ciudadano debe conocer. Otra es que te quieran utilizar.
¿Alguna vez has dado a conocer una sentencia y has llorado porque te ha parecido una injusticia?
Yo lo que más recuerdo cuando lloré fue en el 11M.
Sí, ¿verdad?
Sí, El día que declararon las víctimas, me emociono ahora y todo, solamente de pensarlo, el día que declararon las víctimas o cuando estás en algún juicio que hay alguna víctima que es demasiado víctima y tiene que volver a recordar su calvario, pues ahí sí se te pone el nudo en la garganta.
¿Me vas a hacer llorar o qué?
No, no es mi intención.
Es que se sufre mucho, porque a veces te esperas una sentencia muy dura contra alguien que haya hecho un mal brutal y te encuentras con un papel de fumar.
Todo depende. Hay muchas veces que a lo mejor las decisiones que toman los jueces no son las que querría la opinión pública o la que querría, no sé, una parte de la sociedad, pero es que el juez aplica la ley. La sentencia tiene que ser ajustada a derecho.
Pero la ley, nos damos cuenta muchas veces, Patricia, que no está bien hecha.
Pues entonces esto díselo a los señores del Parlamento.
Pero es que no se ponen de acuerdo.
Pues que se pongan de acuerdo.
Y legislan en función de lo que les interesa a los políticos.
Sí, muchas veces sí, pero ellos son los que están elegidos por el pueblo. Y son los que tienen que legislar. Yeah. Bueno, pues que se pongan de acuerdo y que vean cómo tienen que ir las leyes, porque los jueces luego tienen que aplicar lo que tienen, no se pueden inventar nada.
¿Qué pensará un juez que tiene sus hijas, por ejemplo, y que en la calle están los violadores que han violado a chicas de la edad de sus hijas, por ejemplo? O sea, yo me pongo en la piel de esos jueces que tienen que administrar la ley según se la han dado hecha ya, en este caso Podemos y el PSOE. ¿Qué pensarán?
Pero es que los jueces advirtieron.
Pero pasaron de ellos.
Sí.
¿Y por qué?
Luego hicieron una pequeña reforma. Bueno, pues porque los políticos, como muchos de los políticos, son así, pero cuando hicieron el informe sobre la ley, advirtieron de lo que podía pasar. Y no fue uno nada más. Fueron muchas instituciones las que avisaron de lo que podía pasar. Y así todo, les dio igual y sacaron la ley adelante. Luego han tenido que hacer una pequeña reforma, pero bueno, hay cosas que ya no tienen carácter retroactivo y no las puedes cambiar.
¿Qué noticia te gustaría dar en los próximos meses?
Uy, mira, tengo tantas en la cabeza. Y son todas tan... No voy a decir tan fuertes, ¿no? Pero bueno, son interesantes porque en esta vida del periodismo judicial, de tribunales, yo desde que he llegado, hace 20 años... vivo cosas siempre que nos marcan un antes y un después. Por ejemplo, una de ellas fue el juicio del 11M, luego otra fue el juicio del Procés. Siempre parece que hay algo que no lo va a superar, pero bueno, la realidad siempre te supera, porque de repente ya te olvidas de una cosa y ya de repente dices, pero bueno, ¿cómo estamos metidos? Luego te viene después del Procés, te viene, no sé, pues el tsunami, todas las consecuencias del Procés que estamos viviendo ahora. Luego te llega una ley de amnistía, que nadie se imaginaba que una ley de amnistía podía ser posible después del 77. No, bueno, son muchas cosas que, bueno, ¿nos sorprenderemos? Pues seguramente.
¿Conoces a los corresponsales de otras cadenas, como de la cadena SER, de Onda Cero? Que
sí,
también
claro.
Está, ¿qué tal los lleváis todos?
Muy bien, la verdad. ¿Bien? Que hay buen ambiente entre los compañeros.
¿Y os decís así cositas? ¿Por qué has dicho esto? Si ¿os picáis o algo o no? A veces, sí.
No, yo creo que hay buen compañerismo, o a veces a lo mejor si escuchas a otro decir algo te ríes, pero dices, ¿cómo dices eso? No, dices, bueno, porque es así, claro. O porque lo pienso de esta manera. Tal. Bueno, o sea, hay de todo, como en todos los sitios, pero bueno, el ambiente yo creo que es agradable.
¿Y te pisan los temas con Juan Baño, aquí en la cadena COPE?
Bueno, Juan Baño y yo chocamos porque lo de él es policía y lo mío es judicial, entonces hay veces que sí, que chocamos, pero dices, esto tuyo, esto mío.
Y os lleváis bien, ¿no?
Sí,
no
y, tengo... y muchas veces compartimos, oye, mira, esto, coge esta parte, tú cógete la parte de aquí, yo me cojo la de allí, o me dice, oye, Patricia, esto tal. Bueno, pues como buenos compañeros que somos casi como hermanos, porque pasamos aquí más, pues, horas, claro, más horas que en casa.
Claro, claro.
Entonces son la verdadera familia casi, claro, la que tienes.
O sea, que no tengo que intervenir, ¿no? Le tengo que decir dos cosas a Juan Baño.
No, no.
¿No?
Ya nos la decimos nosotros.
Patricia, gracias por venir a poner las calles, gracias por escucharnos cuando tienes ahí tus ratitos, y sobre todo por contarnos, fíjate, las cosas de las misiones tan bonitas en las que estás involucrada, y realmente cómo es el ambiente en la justicia a nivel de la calle.
Pues nada, yo vuelvo aquí cuando quieras porque me he pasado un rato muy agradable. Creo que ya me están echando desde el control.
Vamos muy mal de tiempo,
pero
como siempre.
Es que esto empiezas a hablar y no paras. Yo vengo aquí cuando tú quieras. Y te hablo, si quieres, un día hacemos un especial de la misión.
Me parece
perfecto. Y otro día hacemos otro especial de lo que haga falta.
Aquí la gente cuando se va dice, soy ponedor.
Bueno, yo esperaba que tú me lo dijeras, ¿no? Iba a preguntarte, ¿ya soy ponedora?
Ya eres ponedora oficial.
¿Y tengo diploma?
Tienes diploma, te lo dejo en el casillero.
Estupendo.
Gracias, Patricia Rossetti.
Muchas gracias, Pulpo, y gracias a todos.
Gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.